something up.
Hola a todos.
Hola, Lars.
Bienvenidos a WMFO. Esa canción era Vivir sin aire por maná y tenemos una hora nueva
sí.
para nosotros. Entonces,
una hora nueva, un programa nuevo de el Departamento de Estudios Románticos de Tufts. Y aquí en el estudio tenemos 3 estudiantes. Todos nosotros hablamos o tratamos, intentamos de hablar español y también queremos compartir eso en el radio. Y así es. Somos un programa que va a compartir música en español, información sobre eventos culturales en Boston, sobre comida, sobre música, sobre las noticias, todo eso.
Entrevistas también. Tenemos una entrevista hoy con Desiree, ¿cómo se llama Desiree?
Desiree Yepes.
Sí. Sí. Ella es una periodista, ¿verdad? Y... tuvimos la oportunidad para hablar con ella una semana después, entonces ella va a compartir su experiencia con NPR y sí. el mundo de radio.
Sí, y también ella ha escrito con diferentes fuentes de noticias como El País, que es una fuente muy importante en el mundo hispanohablante, y también con Radio Ambulante, y creo que la mayoría de su trabajo hoy es sobre eso, Radio Ambulante.
Pero, sí. Entonces, ¿algo para añadir, Angie, o seguimos?
Bueno, gusto de conocerlos a todos. Acá hoy en el estudio tenemos a... Yo soy Angie, soy en mi tercer año acá en la Universidad de Tufts. Y también tenemos a Gabriel.
Sí, Gabriel y...
Larson.
Sí. Un gusto.
Sí, un gusto a todos y que disfruten esta hora. Música y charlas.
Vamos.
El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás.
llamarte en serio. Estás haciendo mejor. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Ayer te vi que llegaste. Si quiero llamarte en serio, me estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Si son las 2, 3, 4 o las 6 y vos me haces esperar, estoy sentado hace un rato. Estoy cansado de avisarte, baby. Si son las 2, 3, 4 o las 6 y vos ni vuelo como siempre y todo ok. Estoy cansado de tu arreglo, baby. Y ni siquiera viniste a escuchar. Quería verte después de tocar. Solo borracha siempre me llamas. Con dos cervezas vos con eso estás. Llegamos juntos tarde a bailar. El beat caliente y vos no te quedas. Semana tarde en el bar te vi. Y ni siquiera te fijaste en mí. Y ayer te vi que llegaste. Si quiero llamarte en serio, estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Ayer te vi que llegaste. Si quiero llamarte en serio, me estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Y ayer te vi que llegaste. Si quiero llamarte en serio, estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Ayer te vi que llegaste. Si quiero llamarte en serio, estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal.
Ok, estamos acá. Entonces, tocamos LLYLM por Rosalía y después Me Estás Haciendo Mal por Venocio, un grupo argentino.
Sí, de Argentina.
Entonces, tenemos un poquito más de música de, y después una entrevista con Desiree, pero Angie quiere quieres introducir nuestras no sé
compañeras,
sí,
compañeras,
exacto,
sí,
claro. Bueno, tenemos las canciones favoritas que hemos tocado de Camila, mío, de Gabriel. También tenemos algunas canciones la favorita de Begum, que va a venir pronto, de Nika, que también nos ayudaron con la entrevista, así que tenemos un buen equipo, ¿no? Y queremos, sí, agradecerles de trabajar juntos con nosotros siempre. Y bueno, ojalá que disfruten más de la música y después vamos a ver la entrevista, ¿no? Que Camila y Nika pudieron hacer con Desiree Yepes, un poco de su historia como periodista ecuatoriana, ¿no? El ambiente en Ecuador y también un poco sobre los temas que ha cubrido, como derechos humanos y comunidades vulnerables, ¿no? Temas bien importantes y interesantes para nosotros poder escuchar y conversar un poco, ¿no? Después.
Exacto. Y también muchísimas gracias al Departamento de Español y los profesores de español que han contactado a nosotros a Desiree y los recursos que ella venían a ese programa. Y sí,
sí,
tenemos mucho entusiasmo para hacerlo acá. Entonces, vamos a escoger un poquito al Gilberto Gil, Palco, esta canción.
Thank you. palco. Minha alma cheira talco como um bumbum de bebê. De bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor. Dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, 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 lá. Sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal. Um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Bueno, esperemos que les haya gustado la música hasta ahora. Después vamos a continuar con unas canciones más, pero vamos a empezar ahora con la entrevista que Camila y Nika pudieron hacerle a la periodista de Cerro Yepes. Vamos a empezar un poco preguntándole sobre su trayectoria, cómo comenzó, ¿no?, su interés en el periodismo como carrera. Y bueno, después escucharán, ¿no?, cómo ella entra en detalle en su vida y su trayectoria hasta ahora.
Entonces vamos.
Listo.
Entonces, yo soy Desiree Yepes, uh-huh. Soy periodista ecuatoriana, uh-huh. Autora y verificadora de datos también.
Sí.
Hago periodismo desde hace ya casi 15 años. Wow. No estoy tan vieja. Lo que implica que empecé relativamente joven, digamos, sí, sí, ¿no? Y esto se dio porque yo desde niña siempre supe que quería ser periodista, aunque esto suene un poco a lugar común, pero la sí. realidad es que en mi historia personal, cuando era niña me sentaba junto a mi mamá uh-huh. a ver la televisión, uh-huh. por ende a ver las noticias. Uh-huh. Y me llamaba mucho la atención estas personas que estaban ahí detrás de la pantalla,
sí.
conversando con gente como súper importante o yendo sí. a lugares como muy locos. Entonces cuando llegó el momento de ir a la universidad, no lo dudé mucho,
uh-huh.
empecé a hacer periodismo y ahí en mi primer año de universidad
uh-huh.
Empecé a hacer prácticas, uh-huh. entré a una sala de redacción y nunca más salí. O sea, del contexto, sí. Del entorno periodístico.
Sí.
Entonces empecé, digamos, en la vieja escuela, en periódico, prensa impresa, y de ahí, por la forma en la que se fueron dando las situaciones, salté al periodismo digital, como todos, de una forma un poco obligada, digamos, por la mutación de la industria.
Sí.
Y luego de eso, igual sin querer queriendo, apareció el tema de la verificación de datos en mi vida. O sea, no es que yo pensaba hacer un fact checker en absoluto. Pero básicamente hacer fact-checking es la base del periodismo, que es confirmar, contrastar lo que estamos publicando.
Sí.
Entonces fue así que impulsé la creación del primer portal de fact-checking en Ecuador, dedicado enteramente a fact-checking. Y después de casi 3 años en esta organización, digamos, se llama Ecuador Chequea, apareció la posibilidad de trabajar en Radio Ambulante Estudios.
Sí.
Obviamente ya sabía lo que era Radio Ambulante, usted era 2020, era el pico de la pandemia, septiembre, yo estaba también de la mano, nunca habíamos recibido como tanta desinformación, entonces el nivel de trabajo del otro lado también era como extremo, estaba yo como en burnout.
Yeah.
Y justo en Radio Ambulante estaban buscando una persona que haga fact-checking, o sea, como todo se alineó. Apliqué como aplicaron muchísimas otras personas, seguí como literalmente el proceso y entré. Paralelamente, esto fue en 2020, sí, a inicios de ese año yo apliqué a la beca, la JSK en Stanford, y me aceptaron. Pero este proceso lo tuve que posponer por 2 años, por la pandemia me tocó esperar.
Sí.
Y en ese in between fui a Radio Ambulante. Y en 2000, entonces estaba haciendo fact-checking, pero lo mío siempre ha sido reportear, o sea, yo siempre he escrito y lo que sea. Entonces hacer fact-checking fue como la puerta de entrada para Radio Ambulante. Y ahí tuve la oportunidad, antes de irme a Stanford, de producir mi primer episodio que tiene que ver justamente la historia de la primera Miss afrodescendiente en Ecuador. Y me fui a Stanford y regresé, y ya regresé como periodista y productora. Ahora mismo estoy trabajando enfocada en comunidades latinas en Estados Unidos, y al mismo tiempo estoy trabajando con Conect Arizona produciendo un podcast. Y trabajo como colaboradora en el país y hago muchísimas otras cosas al mismo tiempo. Entonces fue así, digamos, el camino empezó como de una forma bien tradicional, pero han sido más mis motivaciones personales las que derivaron a que ahora me convierte en un pulpo.
Sí. Sí, bueno, ya, la próxima pregunta es un poquito más para que hable un poco más de sus intereses.
Sí. Veo que su sitio web, una de las cosas que más resalta al comienzo es una pregunta que usted le hace a su audiencia con respecto a las cualidades que se necesitan para ser buena periodista. Es como, ¿qué entendemos por impacto? Pero me gustaría saber cuál es su respuesta a esa pregunta.
Genial. Esa es una pregunta que yo me he empezado a hacer también en los últimos años, en donde la vorágine de la inmediatez nos absorbe y nos consume, al mismo tiempo que la locura de los likes y la viralización, ¿no? Que eso muchísimas veces se mide como que este proyecto es exitoso porque tengo miles de seguidores, o porque una historia ha sido replicada miles de veces en una cuenta. Y yo siempre me pregunto, el momento en que empiezo a trabajar en un proyecto periodístico, en una historia, digamos, en particular, es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y para qué lo estoy haciendo?
Sí.
Y son esas dos preguntas las que me llevan al final del día a tratar de entender cuál es el impacto o el alcance que yo quiero conseguir con una historia, más allá del número de clics que existan, ¿no? De lo que diga Google Analytics sobre la historia. Es decir, de una forma palpable, ¿cómo se mide esto?
Sí.
Y es así como las historias en las que yo me he enfocado, que tienen que ver con derechos humanos y un énfasis particular en género, cuando hablo de género hablo de mujeres, pero diversidades también, es cómo este tipo de historias pueden incidir en la vida de estas personas, ya sea por verse representadas ahí, la forma en la que se ven representadas, y cómo al mismo tiempo esto puede generar en la sociedad algo.
Sí.
Yo usualmente digo que a mí me gusta incomodar con las historias. Y cuando me refiero a incomodar es a que ciertas realidades a las que quizá nos hemos acostumbrado, tratar de que a través del periodismo podamos sacudir ¿no? a nuestra audiencia y decirle, ok, el hecho de que haya estado al frente nuestro durante tanto tiempo no quiere decir que esté bien.
Sí.
O que no se pueda hacer algo al respecto. Sí. Entonces, a eso me refiero con impacto, ¿no? A cómo el periodismo puede, el periodismo bien hecho, puede ser un agente de cambio.
Sí. Bueno, solo antes de la próxima pregunta, solo le quería dejar saber que vi el video de la de Mexicanas en Afrodescendiente y sin mentirle, le estaba diciendo a Nika que viendo ese video me dio ese escalofrío viendo esas respuestas y, o sea, era increíble ver ese, ver todo eso que usted les preguntó y no sé, me gustaría que tal vez los platique un poco esa experiencia porque solo ver ese video era muy impactante y las respuestas y lo que ellas han vivido y me los gustaría saber un poco de qué sintió usted porque habían muchísimas emociones, pero ¿qué sintió usted cuando estaba haciendo todo eso?
Sí, a ver, ese creo que es uno de los de las historias más especiales en mi caso. Primero porque es el primer documental, mini documental, en el que estoy trabajando yo en cámara.
Sí.
Dentro de este proyecto que es Muy UTV, he hecho mucha dirección periodística, es decir, acompañar a los otros reporteros en la guía de sus guiones, en la escritura, yo que sé, nanana, pero esa era la primera vez que estaba yo como...
Sí.
In, o sea, como al frente, ¿ya? Sí. Y fue así justamente por el tema de la representación. Porque ¿cuántas veces uno ve a mujeres negras contando historias de otras mujeres negras? Y no necesariamente para una comunidad negra, sino para el mundo, para quien la ve.
Sí.
Y entonces, el momento en que yo me... O sea, que conocí a estos personajes... Bueno, hubo dos momentos. El primero, el acercarme a ellas y que ellas acepten la historia. Esto fue bien chévere porque básicamente no es mi historia, es una historia colaborativa en donde ellas participan de forma activa también en el proceso de producción.
Sí.
Y con esto me refiero a que... pensamos en los enfoques juntas, en que sean ellas de forma activa partes del proceso de construcción de la línea editorial, o sea, cómo quieren verse representadas. El tema del uso del lenguaje es muy importante, sobre todo en un país como México y en una realidad como esta, en donde esto nunca, donde esto no existía.
Sí.
Para mí es súper claro, lo que no se nombra no existe. Y por eso la importancia también del lenguaje y la forma en la que se nombran las cosas. Y luego ya en el proceso de reportería, obviamente, bueno, primero en la producción fue brutal, era una ola de calor. Sí. Era, o sea, como ese mismo proceso ya era muy complejo. Pero luego ya en las entrevistas, te diría que fue súper revelador. Primero porque se abren algunos temas. El uno, el de la fisonomía, ¿no? Que viene como esta cuestión impuesta igual desde fuera, que te dicen qué es o qué no es lo afro, que es lo mismo que se traduce acá y de lo que, bueno, voy a conversar un poco ahora en la charla, es... que es y que no es latino, ¿no? Como si hubiera un barómetro para medir eso.
Sí.
Y segundo, todas las historias de dolor que existen detrás de eso. Hay muchas cosas que no están publicadas ahí, pero muchísimas de ellas no son solo sobrevivientes de violencias, sino que han sobrevivido a mujeres, a madres, a hermanas que han sido asesinadas, víctimas de la violencia machista en México. Entonces, a pesar de todas estas historias, como digo, de dolor, son mujeres en extremo resilientes. Y es de eso también lo poderoso de este documental, el cómo restituir la narrativa. Porque tranquilamente podríamos seguir diciendo que las mujeres negras son víctimas sistemáticas de la historia, porque sí, así sucede, que se siguen manteniendo como al margen de la sociedad en lo que a derechos y garantías se refiere. Pero en este caso también son ellas las que han logrado cambiar o empezar a cambiar la historia.
Sí.
Entonces es darles a las mujeres y a las protagonistas en este caso su rol de agencia, o sea, como tienen agencia para hacer cosas, son seres hacedores, sujetos de derechos. Entonces creo que eso ha sido de lo más interesante en cuanto a ese documental.
Sí,
es
muy
bonito. La próxima pregunta que nosotras tenemos es como sobre tus publicaciones con el país y son alrededor de, problemas en el mundo que son muy impactantes, pero me gustaría que piense en cualquiera de sus publicaciones y hable un poco sobre por qué esa se le destaca más para usted.
De esa estoy súper claramente cuál fue la primera, que fue una columna de opinión además. Y fue en el contexto de, esto fue en 2021, agosto de 2021, cuando Neysy Dahomes ganó la primera medalla olímpica de una mujer en Ecuador, en el en halterofilia, o sea, cargo de pesas.
Sí.
Y la historia de Neysy es una historia muy particular porque es hija de migrantes, refugiados colombianos, una mujer racializada, y obviamente ella es de la Amazonía en un contexto de empobrecimiento. Uh-huh. Básicamente el perfil de lo que sucede con las mujeres racializadas en mi país. Uh-huh. Yo vengo de una familia mixta, quiero decir, toda mi familia de parte de madre es negra, uh-huh. es afrodescendiente, y la familia de parte de mi padre blanco mestiza. Uh-huh. Yo conozco los dos lados. Sí. O sea, sé lo que es ser una mujer negra y lo que uh-huh. se vive en estas comunidades y lo complejo de estas comunidades, y sé también lo que implican el privilegio alrededor de sí. las otras.
Sí.
Entonces, cuando escribí esta columna, se llama Ser una mujer afro en Ecuador, un oso panda sobre los hombros, algo uh-huh. así se llama.
Sí, sí.
¿Qué tiene que ver con eso? O sea, con todo el peso que cargamos las mujeres uh-huh. racializadas en un país como el mío, en uh-huh. donde tampoco se habla de lo afro, uh-huh. En donde apenas se está empezando a discutir este tema, uh-huh. y cómo una vez que ellas consiguen como ser íconos de éxito, se uh-huh. empieza a hablar, ¿no? Sí. Como, claro, pasa todo esto, entonces hablamos y destacamos y bla, 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 uh-huh. pero rascas un poquito y te das cuenta que son las que, a su vez, tienen los mayores índices de violencia, uh-huh. los mayores índices de analfabetismo, es decir, de acceso a educación, y por ende tienen la mayor incidencia en pobreza, o sea, como círculos de violencia sí. que se repiten. Y el impacto de esa columna fue brutal. Hubo como esto, lo que les decía yo al principio, ¿no? Como uh-huh. mucha gente que se sentía también reflejada con esta historia. Y para mí fue bien importante que por primera vez, yo sí uh-huh. diría que por primera vez, o una de las primeras veces, igual, como una mujer racializada, afrodescendiente, en un periódico blanco, uh-huh. español, de sí. hecho, ponga este tema en la agenda. Uh-huh. Y que haya tenido como eso, aceptación. Entonces, uh-huh. esa historia sería.
Bueno, y regresando un poquito más de lo que estábamos hablando del documentario que está hablando ahorita, sabemos que recientemente México eligió su primer presidenta que es mujer, y obviamente lo vi en todas las redes sociales, era algo muy impactante, y ya después de hacer todas esas entrevistas, quiero saber si tal vez usted cree que está en el objetivo o la agenda de ella de tal vez hacer algo con, o sea, tal vez de las mujeres que se identifican como afromexicanas, ¿cree que tal vez ella sabe de esto, sabe de lo que ellas están tratando, la justicia que tienen en su objetivo, sabe qué es su opinión con eso? ¿Cree que tal vez ella podrá hacer cualquier cambio ahí?
Te diría que no lo sé. Uh-huh. Sin duda es importante que una mujer en un país como México se haya convertido en la presidenta.
Sí.
Súper desafiante, súper simbólico, pero no voy a profundizar muchísimo en su línea sí. Política. Lo que sí te puedo decir es que más allá de quién esté en el poder, estas mujeres lo han hecho.
Uh-huh.
Entonces no es que se depende de una única figura.
Uh-huh.
Sin duda, el hecho de que sea mujer, uno apelaría a que hubiera empatía con uh-huh. este tipo de realidades, pero sí. va más allá de una mera voluntad política.
Uh-huh.
Más en un país tan complejo como México,
uh-huh.
y más en países como este, también Estados Unidos, donde tienes una política como federal, es decir, sí. donde funciona por estados,
sí,
¿cierto? Entonces
sí.
aquí hablo, la mayor población de mujeres afromexicanas están en el estado de Guerrero, lo que no quiere decir que no existan en otros lados.
Sí.
sí. Y que haya política pública más macro que la atraviese, sí. Pero lo único que puedo decirte es que cualquier cosa sería especulación. No lo sé.
Sí.
Espero que sí, obviamente, uh-huh. pero también estoy segura que ellas tienen una agenda paralela que va más allá uh-huh. de una única persona, quien quiera que esta persona sea.
Uh-huh. Sí. Es verdad, es verdad.
Sí.
También quería preguntarte, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Como en 10 años, por ejemplo. Nosotros queremos saber si planea ser periodista toda su vida o si tienes otros intereses que quieres explorar.
Vi esa pregunta y me reí porque... Me reí en el sentido de que mi filosofía ahora mismo es yo vivo literalmente un día a la vez.
Sí.
Okay. Evito hacerme como muchos planes a larguísimo plazo, y más 10 años. Solo sé que para ese entonces voy a tener 45. Y eso ya me genera un poco de ansiedad. Sí, voy a seguir siendo periodismo toda la vida. Uh-huh. Para mí el periodismo, más que mi profesión, es la forma en la que yo transito el mundo. Uh-huh. Y con esto me refiero a que soy una persona con un sentido crítico ante la vida,
uh-huh.
más allá del lugar donde esté trabajando.
Uh-huh.
Que me gusta preguntar, que soy curiosa, que uh-huh. me gusta también tener como tiempo para procesar esa información.
Sí. Uh-huh.
siento que ahora mismo igual si estoy como en un momento como de mucha producción, si tú quieres, sí. Y eso también puede ser un poco agobiante. Y de hecho yo terminando, o sea, como ahora en este preciso momento, sí, digo, I need to stop a little bit. O sea, es como tengo un montón de cosas.
Sí.
¿Y qué quisiera yo para el futuro? Más bien aprender a decir que no. Uh-huh. Para uh-huh. serte súper franca. Sí. Como aprender a poner pausas.
Sí.
Uh-huh. Y darme un tiempo, literalmente, para mí como persona, más sí. que para mí como profesional. Esa es la verdad.
Sí. Bueno, ya para casi terminar aquí, para darle un poco de tiempo para respirar después de que empiece. Sí, antes de lo siguiente, ya la última pregunta que le queremos hacer es que ¿qué consejo le daría a los estudiantes de Tufts que van a empezar un programa de radio en español? Que es algo que nosotras dos vamos a participar y ya usted con mucha experiencia queremos saber que ¿cuál sería un consejo que les da a nosotros que estamos empezando con este proyecto?
Lo primero y lo más importante es lo que les decía antes. ¿Por qué y para qué? Uh-huh. Siempre preguntarse eso. ¿Por qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué esto es importante? Para tener claridad sobre el propósito, uh-huh. ¿no? ¿Cuál es el motor, la motivación detrás de este proyecto? Es súper fácil arrancar, pero es bien complejo mantenerse y sobre todo mantener vivo el interés. Sí. Como evitar caer en la monotonía o en la automatización de ciertos uh-huh. procesos. Uh-huh. Y creo que cuando eso pasa, primero que se siente, uh-huh. uno percibe cuando un periodista está aburrido. Uh-huh. Y segundo, construir una comunidad, que yo creo que no es lo mismo que una audiencia. Uh-huh. Una audiencia es como, desde mi perspectiva, obviamente, el público más en general, alguien que puede cazar tu programa y sumará en las analíticas que ves al final del día, pero la comunidad es esta persona más bien que genera una fidelidad, una lealtad a su contenido, que se siente representada y reflejada en tu contenido, que busca tu contenido y que al mismo tiempo te motiva a seguirlo haciendo y que te apoya de distintas maneras. Y creo que ese es un trabajo que se hace todos los días, que no puede ser inmediato, que es a largo plazo. Es como una planta. Que ustedes ahora van a empezar, van a sembrar algo, pero si quieren realmente cosechar, tienen que trabajar y tener paciencia y saber ir midiendo, ¿no? O sea, con medir me refiero a qué tanto esto está llegando, cómo mejorarlo, qué quitar, no sé. Y no menos importante, tratar de considerar cómo quieren o qué legado, qué huella quieren que esto deje, ¿no? Qué voces quieren que se escuchen a través de sus espacios. Y no creer en lo absoluto que nosotros como periodistas le estamos dando voz a nadie. Todas las personas tienen voz, a menos de que, pero todas.
Sí.
Lo que nosotros sí podemos hacer y lo que nosotros sí tenemos es la capacidad de amplificar esas voces. Ese es en realidad, creo yo, el poder del periodista. Y el buen periodista va a saber no solo amplificar, sino canalizar, direccionar esas voces, esas historias. Eso.
Okay.
Muchas gracias. Wow. Felicitaciones.
A mí siempre me da escalofrío, no sé qué, pero su poder y su voz, estoy como que, wow, no lo puedo creer. Bueno, muchísimas gracias, a mí.
Disculpe. Estamos acá otra vez. Esta entrevista era de Camila y de Serey. Bien, ¿quieres hablar sobre un poquito el proceso?
Bueno, qué interesante, ¿no? Yo creo que Serey ha tenido una trayectoria quizás un poco única, ¿no? Desde joven ella ha sabido, ¿no?, qué ha querido hacer y, bueno, el amor por el periodismo, ¿no? Le cayó así de la nada y, bueno, ahora es una mujer muy exitosa y yo creo que, bueno, habla de temas muy importantes hoy en día, ¿no? Un poco de diferentes géneros, ¿no? De artismo, también de la mujer, ¿no? La presencia de las mujeres en Ecuador. Yo creo que hay muchas cosas de que conversar, ¿no? De ese tema, también, ¿no? De grupos marginalizados. Bueno, me parece que el trabajo de Desiree es algo que necesitamos, ¿no? Hoy en día aprender más sobre ello y tener esas conversaciones, ¿no? Tener la gente sepa, ¿no? De lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Pero no sé, ¿qué te pareció, Larson?
Sí, exacto. Y para el valor de difundir historias y cuentos y una impresión de personajes de otras partes del mundo es sumamente importante para, no sé, para crecer su entendimiento del mundo y también de grupos en Boston y otras ciudades en los Estados Unidos y otras ciudades en el mundo, que todos comparten historias únicas. Entonces, los raíces de una persona no necesariamente indica su lugar en el mundo, y la cultura puede pasar y difundir en todos lugares.
Claro.
Sí, claro. Entonces tenemos un poquito de música y después un anuncio de servicio público, pero
mientras la vamos preparando.
Sí. Queda atenta, porfa. Un poco de grupo Niche.
Que todas las noches sueñas conmigo, tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro, y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oído. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores de la.
Esta canción era Tú con él, por Frankie Ruiz, y tenemos un anuncio de servicio público.
Ok, para este anuncio vamos a cambiar al inglés un ratito para hablar sobre las cámaras de computadoras. A ver, why not cover your computer camera? If you have a computer with a webcam and you don't use it, why not cover the camera up with a piece of opaque tape? In addition to government programs, there's plenty of other malware and viruses that can hijack the computer's camera to spy on you. So if you don't use it, you might want to consider covering it up. A message in the public interest from WMFO in Medford, Tufts Educational Radio.
Me asustó.
¿Qué te pareció?
No sé. ¿Has visto
creo que es una película de Snowden, la investigación del FBI sobre, no sé, el uso de cámaras y computadoras durante... No, es extraño y...
No lo he visto.
Okay.
Pero, para que sepas, estoy viendo una serie que se llama Persona de Interés, Person of Interest, en Amazon.
Amazon, exacto.
Y también prácticamente la trama es que crean un programa así de computación que hackea pues todas las cámaras, todo el audio, ¿no? De todas las personas en Nueva York. Y bueno, podría ser, ¿no? Uno nunca sabe. Así que mejor tapen sus cámaras.
Tan complejo el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos casi 5 minutos y 2 canciones. Y seguimos.
Si te acuerdes de la vez que nos perdimos en septiembre, que fuimos a malgastar la suerte como si no fuera a acabar. Oh no, tantas veces que tomé 3 escalas para verte. Creo que me acostumbré a tenerte como si no fuera a acabar. Oh, no. Yo sé que para volver ya es tarde y nuestro plan nunca fue quedarse. No sé si habrá una segunda parte, pero si algo nos quedó es todo lo que pasó.
Preciso señales de humo para entender qué pasa por tu cabeza cuando me ves. Si hay en tu mirada de plata algo. gesto de interés, fui muy lento al leerlo.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable.
Estás escuchando a 91.5 WMFO y soy Larson.
Soy Angie y como dice la canción, nos vamos.
Sí. Ojalá que escuchen a 2 semanas próximas otro episodio de Radio Jumbo en español.
Claro, espéranos con ansias, que bueno, estamos muy contentos de estar aquí y vamos a regresar con una sonrisa y mucho ánimo.
Por supuesto. Chao pues.
Chao.
Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que